Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Siria inicia un nuevo capítulo de su historia con el derrocamiento de su presidente Bashar al-Assad, quien con su familia ha huido a Rusia, donde Putin le ha concedido asilo político. Mientras, los rebeldes sirios han tomado el control del país y están abriendo las cárceles, donde hay miles de detenidos, muchos de ellos presos políticos. Al frente de esos rebeldes está al-Yulani, con un pasado como integrante de Al-Qaeda, Manuel Ángel Gómez.
Equipos de los Cascos Blancos, una organización de defensa civil siria, han entrado en la prisión de Sednaya, en la que han sido torturados miles de presos políticos sirios durante los últimos 13 años. La intención de estos equipos es rescatar a los detenidos que estarían en celdas ocultas, según el testimonio de supervivientes. Decenas de familiares de ciudadanos sirios desaparecidos se han acercado a esta cárcel que está a 30 kilómetros de Damasco. Y están recorriendo sus pasillos buscando a sus seres queridos, según un vídeo difundido por la BBC. Más de 100.000 personas han desaparecido en Siria desde 2011 y se cree que están la mayoría en cárceles o han sido asesinadas por las fuerzas del régimen de al-Assad.
Y los autónomos tendrán que pagar hasta 1.000 euros más de cuota a partir del 1 de enero, cuando van a entrar en vigor las nuevas cotizaciones en función de sus ingresos. Todo cuando pequeñas y medianas empresas afrontan un aumento de los costes del 18% desde antes de la pandemia, además de la sombra de una nueva subida del salario mínimo interprofesional. Victoria Ballesteros.
Las pymes son hoy un 12% menos rentables que en 2019. Además, en los 9 primeros meses del año, los concursos de acreedores de pequeñas y medianas empresas han crecido un 26% con respecto al mismo periodo de 2023, según un informe de la patronal Cepyme. Las microempresas, las que tienen menos de 10 trabajadores, son las más vulnerables, como nos explica Alfredo Pérez, dueño de una gestoría.
Cualquier cambio o modificación en sus costes, pues al final repercute en su beneficio o incluso repercute en que no tengan beneficio. O sea, al no tener beneficio, pues una de dos, o tiene que reestructurar los puestos de trabajo o tiene que modificar los precios.
Ni la moderación de la inflación y de los precios de la energía han podido compensar ese aumento de los costes de las pymes, que ya miran de reojo la reducción de la jornada laboral sin recortar el sueldo y la subida del salario mínimo interprofesional.
Y polémica por la ausencia de representantes de España en la ceremonia de reapertura este sábado de la Catedral de Notre Dame en París. Allí sí hubo jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, pero sin embargo ningún miembro ni del Gobierno ni tampoco de la Casa Real, Maribel Sánchez.
Estaba invitado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que justificó su ausencia por compromisos familiares. Desde la Moncloa no han querido implicarse con el argumento de que es un ministro de la parte de Sumar del Gobierno que no les ha dado más explicaciones. El problema radica en que el acto de apertura de la Catedral de Notre Dame asistieron hasta 40 jefes de Estado de todo el mundo, desde los reyes belgas, de Marruecos o de Jordania, pasando por la italiana Meloni, el príncipe Guillermo de Inglaterra, la esposa del presidente de Estados Unidos o el presidente electo Donald Trump. No hubo representación española y eso ha provocado las críticas del Partido Popular. Dicen que debería avergonzarnos como país que no asistiera al acto ninguna autoridad. De hecho, tampoco acudió ningún miembro de la familia real sin que hayan trascendido las razones.
Y siguen los problemas con Twitter en España. La red social conocida como X, propiedad de Elon Musk, está experimentando importantes incidencias, sobre todo en su acceso a través del ordenador.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid ya centra todo en la Champions y en ese partido clave en Italia, Bruno Casar.
Sí, pone rumbo esta mañana al conjunto blanco a Bérgamo para visitar al Atalanta con la necesidad de sumar puntos porque los de Ancelotti, si no ganan, podría verse fuera de puestos de playoff. En esas, las miras están puestas en Kylian Mbappé, que ha concedido una entrevista a Canal Plus Francia donde ha sido tajante con que seguro que va a triunfar en el Real Madrid, que de momento está tranquilo con el aspecto deportivo y sobre todo con lo extradeportivo y esa presunta agresión sexual.
No he recibido ninguna citación. Sé lo mismo que todo el mundo cuando los medios hablaron del caso. La justicia sueca no me ha dicho nada, así que no estoy afectado.
La víctima mantiene su anonimato y, según la prensa sueca, eres considerado como razonablemente sospechoso. ¿No te ha afectado a nivel de salud mental?
No se trata de comprenderlo, es que nunca me he sentido preocupado. Es algo que no pesa sobre mí.
Entramos en Semana Europea, pero antes nos atañe a la una de este mediodía, el sorteo de la tercera ronda de la Copa del Rey, donde ya entran los cuatro equipos de la Supercopa de España: Mallorca, Athletic Club de Bilbao, Barça y Real Madrid, que se van a medir sí o sí a Barbastro, Unión Deportiva Logroñés, Pontevedra o Deportiva Minera. Desde la una lo escuchamos en cope.es y aplicaciones. Por la noche a las 9 cerramos la jornada en Primera División, Cope Más, con el Getafe Español.
Es momento ya para la información de tu Cope local.
Herrera en Cope.
La mañana.
Cope Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde Canarias gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Esta madrugada ha sido rescatado en el entorno del Hierro un cayuco con 61 personas a bordo, 57 hombres y 4 mujeres de edad. El repunte migratorio continúa mientras ha fracasado las negociaciones para reformar la ley de extranjería. Precisamente es uno de los asuntos que ha motivado el que esta mañana de lunes el presidente de Canarias haya convocado al Pacto Migratorio de las Islas. Es un foro que reúne a los presidentes de los cabildos, así como a los portavoces de los grupos parlamentarios. Entre otras cuestiones, se va a abordar el posicionamiento de Canarias en la conferencia de presidentes de esta misma semana. Y te cuento también que la campaña navideña puede generar hasta 38.000 puestos de trabajo en Canarias, un 19% más que el año pasado. Lo cierto es que una gran cantidad de empresarios asegura que tienen dificultades para encontrar personal adecuado. Sigues escuchando Herrera en Cope.
Herrera en Cope Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Posiblemente el mayor chivo expiatorio de la historia es el de León Trotsky, pero hay otros muy famosos, como por ejemplo los judíos, acusados de todo mal. O quizás sea un chivo expiatorio Lee Harvey Oswald. El chivo expiatorio es utilizado vilmente por las administraciones. Ejemplo de ello es la falta de vivienda versus ocupación. El gobierno, incapaz de crear vivienda social, carga en las espaldas de los propietarios un problema que debe ser solucionado por las administraciones. Pues son las corporaciones las que poseen ya no solo competencias, posibilidades, también los órganos que están perfectamente diseñados para lograr un objetivo. Algo similar pasa con la inmigración. ¿Quién tiene las competencias en materia migratoria? ¿Quién tiene las herramientas? ¿Quién es el verdadero director de la película? El gobierno de España. Pues son ellos los que deben establecer las condiciones para que las comunidades acepten el reparto solidario de menores no acompañados. Mirar hacia otro lado es buscar un chivo expiatorio. No sé si la solución pasa por la reforma de la ley de extranjería, pero es un paso adelante en una materia en la que nadie mueve un solo milímetro de sus exigencias. Este viernes, después de 2 años, se convoca la conferencia de presidentes autonómicos y veremos. Porque ya te digo que en principio no ocupa un lugar preeminente la gestión migratoria. Ahora mismo el foco está en la financiación autonómica, tras el cupo catalán, la vivienda, sanidad. Y sí es cierto que se espera que se hable de inmigración. De todos estos asuntos que he nombrado, ¿cuál crees tú que es el más trascendente para el gobierno? ¿El queda bien con sus socios y seguir en la poltrona o la solidaridad? Esto, como sabes, es Herrera en Cope Gran Canaria. Te acompañamos hasta las 12 del día, pues muchas historias que contarte con Marcelo Cordobese hoy en la realización técnica. Te habla encantado de la vida un día más, Javier Benítez. Son las 10:08. El sonido del día es para el único Beatle que sigue vivo hoy y mañana, concierto de Paul McCartney en el Wizzing Center. Pues evidentemente ya le gustaría a él ser Paul McCartney. Vamos a escuchar el sonido del día, que es una preciosa canción. I can wait another day until I call you. Esta sí que nos gusta, ¿no? Hombre, no es el mismo de hace décadas, porque ya tiene 82 años y el hombre pues no está para muchos trotes, pero es el único, permíteme decir, vestigio que nos queda para muchos como el mejor grupo y más trascendente de la música, eso sí, con permiso de otros, como la Velvet Underground, la Roxy Music o los Rolling. We've only got each other to blame. Bueno, aunque estoy convencido de que si hacemos una encuesta, los Beatles quedarán entre los primeros. Tanto con el grupo como en solitario, nos ha dejado temas inolvidables y maravillosos. Este que suena, No More Lonely Night, del año 84. Como curiosidad, el tema incluye un maravilloso solo de guitarra de David Gilmour, de Pink Floyd. Te cuento otra curiosidad más friki. Existe un sencillo de este tema que está mal titulado y es pieza de coleccionista. Más allá de esta rareza, esta canción es una maravilla. Este es David Gilmour a la guitarra. Yes, son las 10:11 minutos, vamos al tiempo. Bueno, hemos entrado en el invierno climatológico, aunque ya te digo que a primera y última hora del día, en medianías y zonas altas, se nota fresquito, ¿eh? Una bajada de temperatura notable. El sol, pues como el Guadiana, hoy también con intervalos de nubes, posibilidad de lluvias incluso en zonas más montañosas. Serán débiles y dispersas, eso sí. En cuanto a las temperaturas, pues no tan mal, llegaremos a los 24 grados en Mogán, 18 en Tejeda, en el norte, Santa María de Guía, la máxima será de 21 grados. En la capital, ahora mismo, pues tenemos un buen ambiente, ¿eh? Incluso algo de fresquito, 17 grados. El termómetro subirá hasta los 22. El viento soplará del nordeste moderado con intervalos de fuertes por la tarde. Hacemos una pequeña pausa y enseguida, como tema del día, contrataciones en época navideña.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Me detectaron un cáncer de mama grado 1 en el Hospital Universitario San Roque. Me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mimo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
El 9 por 7.
No hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Leifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Leifer.es.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Locked up, can't get you off my mind, Lord knows I tried a million times, oh, oh, why can't you just let me go?
Bueno, pues estamos prácticamente, podemos decir que estamos en época navideña y ya sabes tú que es un estímulo para el mercado laboral, eso sí, en función de las condiciones, porque parece que hay algunos sectores que no encuentran trabajadores. Hablaremos de esta problemática. Nos vamos hasta el sector de la juguetería, ¿no? Que al fin y al cabo, pues ya te puedes imaginar, ¿no?, lo que se vende, la cantidad de juguetes que se vende durante los próximos días, ¿no? Vamos a saludar a Arancha de Saja. Ella es copropietaria del Juguetería Lifer. ¿Qué tal, Arancha? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Pues aquí, en la guerra.
En la guerra. Y oye, ¿cuándo comienzan ustedes ya a ver un poquito de movimiento ahí en la tienda, Arancha?
Bueno, pues todo el mes de octubre y noviembre vienen familias mirando y poco más, pero el movimiento quizás a partir de justo este puente que ha sido. Es cuando ya, en serio, hay muchísima más carga de trabajo y necesitamos personal.
¿Necesitan personal también?
Bueno, este año afortunadamente, pero imagínate, afortunadamente lo hemos conseguido cubrir. Es muy difícil encontrar plantilla que te quiera trabajar un mes y medio, que trabaje en festivos, que se trabaje, porque bueno, sabes que las jugueterías al final abrimos todos los días. Está complicada la cosa.
¿Y cómo lo solucionan ustedes?
Pues este año lo hemos solucionado básicamente con la gente del año anterior, que lo solucionamos encontrando estudiantes. Gente de bachillerato o primer año de carrera que, bueno, quiere ganarse un dinerito para poder vivir el resto del año y pues son chicos que tienen muchas ganas de trabajar y demás. Lo que ocurre es que afortunadamente van creciendo, se van formando en sus respectivas carreras y se nos van porque tienen sus propios puestos de trabajo.
Claro.
Pero bueno, este año no lo hemos tenido tan complicado. El año pasado había un puesto de trabajo creado para 90 días que al final fue de 20, porque tardamos 70 días en encontrar a alguien.
Oh, madre mía, 70 Increíble. Días. Es que es tremendo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta las altas cifras de desempleo que tenemos aquí en nuestra tierra. ¿Qué pasa, Arancha? ¿Que la gente no quiere trabajar o qué?
La gente no quiere un contrato de trabajo. A mí me dice, no, yo trabajo, pero tú me lo pagas en efectivo. No, obviamente nosotros no hacemos eso. Tiene que haber un contrato. No, pero es que estoy cobrando una ayuda. Es que realmente yo sin trabajar gano más. Es que, trabajar jornada partida. Los fines de semana. Son muchas excusas. Y bueno, pues en este caso los trabajos son para mes, mes y medio, lo que dura la campaña, porque nuestra plantilla de toda la vida es la que luego se queda trabajando. Pero es complicado, es muy complicado encontrar eventuales.
Claro, cuando te dicen, mira, yo es que cobro una paga y no me interesa un contrato de trabajo, me interesa, pues no sé, por un sobre, ¿no?, dinero negro, ¿no? ¿Qué cara se te queda? Esto pasaba antes, ¿no, Arancha?
Sí, bueno, a mí la cara, vamos, la de siempre, o sea, no. Es que ya ni me extraño, ¿sabes? Pero vamos, ni compensa al trabajador, ni compensa a la empresa, ni son cosas que se deban de hacer, sinceramente. Entonces, a mí, antes de que me lo digan, se lo digo, pero mira, chico, que yo te voy a dar de alta en la Seguridad Social, yo te voy a cotizar todo, que yo te voy a... Y muchos se van directamente. Ah, no, pues entonces no me interesa. Y se van, porque debe haber mucha ayuda por ahí.
¿Desde cuándo está pasando esto, Arancha?
Con más fuerza yo creo que en los últimos 4 años. Esto ha sido cíclico. Yo recuerdo en el 2003, 2004 que contratabas, o sea, le decías, vete a ver tu puesto de trabajo, a ver si te gusta. Hubo un tiempo a partir del 2008 que sí encontrábamos personal fácil, pero desde más o menos el 2019, 2020 está siendo muy difícil contratar a gente.
¿Y afecta de alguna manera al día a día? ¿Se han quedado en algún momento sin trabajadores y se han visto que no pueden hasta llegar a lo mejor a un límite determinado? Cerrar la tienda antes, por ejemplo, no abrir un día determinado, que no creo que se llegue a esto.
Bueno, en alguna ocasión, si se nos ha juntado alguna baja y demás, o dejar cada tienda con solo una persona y nuestros establecimientos son muy grandes, o decir, pues mira, este fin de semana cierro, porque no tengo plantilla, porque luego hay que dar vacaciones, son muchas cosas y hay veces que no puedes ajustarlo todo. Afortunadamente nuestra plantilla estable, la que trabaja todo el año, no cogen prácticamente ninguna baja. Cuando la cogen es que realmente están enfermos o que realmente es algo. Pero bueno, sí sé de empresas que han tenido que cerrar porque no encuentran o que han retrasado aperturas. La gente con la que hablaba el otro día tenía la tienda preparada para abrir y tardó 6 meses porque no encontró alguien para trabajar. Y esto era un puesto de trabajo fijo, no era un eventual. Está complicado, de verdad. Hay que hacer algún cambio, porque esto está complicado.
Pues hay que hacer algún cambio. Arancha de Saja, hablaremos más adelante, porque al fin y al cabo, Jugueterías Lifer es un referente. Y creo que hoy deberíamos tener todos un juguete educativo y el mejor lugar donde buscarlo, exacto, las cosas como son.
Y además tenemos plantilla para poder enseñar todo lo que necesitan los clientes saber.
Muchas gracias por atendernos, Arancha de
Muchísimas
Saja.
Muchísimas gracias a ti.
Nos vamos con otra Arancha y otro sector. Ella se llama Arancha Valles, propietaria del Vasco de Vegueta. ¿Qué tal, Arancha? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Buenos días a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo se presenta estas Navidades, Arancha?
Bien, muy bien. La verdad es que para nosotros es una de las épocas de más trabajo del año y las previsiones eran buenas y se están cumpliendo. O sea que bien, muy bien.
Oye,
muy
que
bien.
Cada vez adelantamos más las fechas navideñas, ¿no? Es lo que nos están diciendo algunos compañeros tuyos.
La verdad que sí, es una locura. Lo vivimos año tras año. Que pues yo creo que ya cualquier día de estos en verano vamos a estar ya con el gorrito navideño y pero bueno, la gente también es cada vez más previsora y como sabe que a última hora pues igual no puedes conseguir los sitios que tú quieres o pues realiza las reservas cada vez con mayor antelación. Sí, es verdad.
Este fin de semana el más fuerte, ¿no? Que han tenido o llegan otros con más gente todavía.
El fin de semana más fuerte yo creo que es esta semana, viernes 13, sábado 14, sí, este y el siguiente, pero este es, digamos, el fin de semana, este próximo, el fin de semana por excelencia de los almuerzos y las cenas de empresa, sí.
¿Cómo crece la plantilla durante estas Navidades? ¿Aproximadamente cuántas personas contratan ustedes ahí en el Vasco?
Bueno, pues estamos hablando de aproximadamente un 20-25% más que tenemos que contratar. Lo que pasa es que es complicado. Estaba escuchando las dificultades en el tema de la contratación que afecta a todos los sectores y al de la hostelería, pues mucho.
Muchísimo.
Y en estas épocas en las que es necesario, tenemos una mayor demanda de profesionales de mano de obra, la verdad es que es muy muy nos resulta muy complicado encontrar gente, pero sí, bueno, de hecho es que pasa alguien, deja el currículum y directamente le contratamos. Es que si va al local siguiente en la misma calle, ya nos lo ha quitado. Esto es tremendo, ¿eh?
No me lo puedo creer lo que me estás contando. Es decir, deja el alguien que entra con el currículum ya tiene un puesto de trabajo. Es que no me lo puedo creer.
En estas fechas sí. Y tenemos dificultades para cubrir toda la necesidad que tenemos. Sí, la verdad que sí.
Bueno, pues Arancha de Saja nos ha dicho un poquito los motivos por los cuales la gente parece que no quiere trabajar. Nos decía y además puntualizaba, no es que no quieran trabajar, es que no quieren contrato de trabajo. ¿Qué pasa ahí cuando tú les ofreces el trabajo y te dicen que no? ¿Qué te comenta?
Pues sí es cierto que esto ocurre muchas veces. Pues bueno, pues porque por sus circunstancias no les interesa. Quizás reciben ayudas que por otros lados que se estarían en peligro y prefieren no ligarse a ningún contrato de trabajo, pero claro, evidentemente nosotros no lo podemos hacer. Esa es una de las dificultades con las que nos encontramos. Sí, la verdad es que sí, esto sí que pasa, lo comentaba Arancha y está pasando también en el sector de la hostelería, sí.
Parece una paradoja, ¿no?, que la gente no quiere trabajar.
Pues sí, yo creo que esto merece un debate sereno y con todos los agentes políticos, los agentes también, bueno, los sindicatos, y merece sentarse y un debate serio y sereno, porque es un gran problema. Es un problema muy serio.
¿Cómo te ha afectado a ti? Se lo comentaba también a Arancha de Saja, de Jugueterías Lifer. ¿En algún momento has tenido que cerrar antes, abrir un poco más tarde, incluso plantearte un día no poder abrir porque se acumulan bajas, no tienes trabajadores y no puedes prestar el servicio? ¿Eso te ha pasado, Arancha?
Sí me ha pasado. Es decir, he tenido que salir pues de un de en mitad del día de descanso dedicado a mi familia en mitad de una celebración, y he tenido que salir corriendo para echar una mano y para atender, porque bueno, a veces además quiero decir, buscamos todo tipo de soluciones, tiramos de empresas de trabajo temporal, pero aún así no es suficiente, y hay veces en que si se te juntan imprevistos, bueno, como puede ser una baja o demás, o simplemente el trabajador no acude al puesto de trabajo sin dar una explicación, que también pasa a veces, o es imposible cubrir en un día en el que necesitas más personal, pues es que te ves en esa situación, y entonces es que tienes que ir tú a intentar echar una mano, y aún así a veces pues no es suficiente. Y no siempre el público, no siempre el cliente lo comprende, y a veces nos hemos encontrado pues con críticas. Claro, ellos no saben lo que hay detrás, no saben la problemática que es encontrar personas que trabajen, y el problema que te puedes encontrar en momentos puntuales, y es complicado explicárselo. Yo me pongo en su lugar y lo entiendo también perfectamente, porque no tienen por qué ser conscientes de esta problemática, pero sí, resulta muy estresante, sobre todo en estas épocas puede resultar muy, muy estresante. Yo hasta el punto de cerrar, no, pero planteármelo, sí.
Madre mía, y tenemos en Canarias unos 158.000 desempleados según los datos de noviembre. Arancha Valle, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, propietaria del Vasco de Vegueta. Bueno, lo tienes a tope, ¿no? Estos días, estás hasta arriba.
A tope, yo creo que como todos, pero bueno. a tope.
Pues sí, me alegro mucho, Arancha, un abrazo fuerte.
Muy amable, gracias, Javier.
Y nos vamos hasta la zona de Mesa y López, saludamos a Iván del restaurante La Tasquita. De Iván, ¿qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días nuevamente por aquí.
Oye, cuéntame un poquito cómo tienes ahí la tasca, hasta arriba también, ¿no? Estos días.
Bueno, pues por suerte, por esfuerzo, por sacrificio, por constancia, pues la tenemos llena. O sea, gracias a Dios está siendo un final de noviembre y un principio de diciembre muy, muy bueno. Todo ayuda. Mesa y López, las luces, la luz de Navidad. Parece que otra vez el cliente vuelve a tener otra vez esa pequeña ilusión y está saliendo a la calle, y estamos muy, muy contentos. Muy cansados ya, y estamos, es muy pronto todavía, pero bueno.
Pues acabas de empezar. Cansado
de gusto, ¿vale? Cansado de gusto, ya
sí, me sarna con gusto no pica, ya sabes. Mortifica, pero no pica, desde luego que sí. Oye, Iván, fíjate lo que nos ha dicho Arancha, lo que nos ha dicho la otra Arancha también, Arancha de Saja de Jugueterías, Arancha Valle del Vasco. ¿Tú también tienes problemas a la hora de contratar personal?
Vale, pues mira, le cuento. Sinceramente no escuché la conversación a medias porque hoy es lunes. Y hoy dije, hoy libro, hoy tengo que librar, sí o sí, que llevo 7 días sin parar y hoy tengo que descansar, entonces la escuché a media. Pero la parte que escuché, y la chica también de la juguetería, si no me equivoco, la verdad que tenían bastante razón en casi todo. Hay que tener cuidado con lo que decimos, ¿vale? Porque cierto es que tampoco podemos decir que la gente no quiere trabajar, sino que, desde mi punto de vista, sino que están eligiendo lo que quieren, ¿vale? Están eligiendo. Cierto que hay una problemática y un debate que también comentaba, que me parecería muy muy justo el hacer un debate de cómo solucionar ese problema. Nosotros sí tenemos personal para trabajar. Cierto es que tanto mi mujer, que es mi socia, como nuestro hijo, que es el encargado, y como yo, que también socio, pues bueno, ya somos seis manos de golpe y seis manos fuertes, ¿no? Porque vamos a lo que vamos, ¿no? Entonces, pero sí tenemos personal y hemos conseguido personal, pero es muy, muy, muy difícil. Muy difícil. Lo reconozco que es muy difícil y lo entiendo. Si fuera camarero yo o ayudante de camarero y yo estuviera cobrando, ya no voy a hablar de paguitas ni de rollos políticos y tal, ¿no? Que puede sonar a esto. Si yo estuviera cobrando una ayuda de 600 euros porque no encuentro trabajo en todo el año, porque soy una persona que tiene 56 años, vamos a poner el ejemplo, y que me cuesta un poco más encontrar trabajo por las dificultades, porque las empresas,
y tengo una paga ahí y tal, y alguien que me va a contratar 20 días puede peligrar mi paga, hombre, a lo mejor me lo pienso. Porque sabemos cómo es esto, ¿no? Que luego tienes que ir a renovar los papeles, que si no te cogen el teléfono, que si no te dan hora, y al final es tu sustento. Entonces dices, hombre, yo para 20 días me lo pienso.
¿Pero eso te ha pasado a ti? ¿Te lo han dicho? Me has comentado que no tienes problemas. ¿No? Pero eso te ha ocurrido.
No tengo problemas porque, gracias a Dios, tenemos muchos trabajadores que han trabajado con nosotros a lo largo de la trayectoria de 13 años de la Tasquita de Iván, y de un modo u otro siempre tiras de teléfono, oye, ¿qué te parece si te vienes un mes de refuerzo y tal? Y al final nosotros pues hemos tenido suerte ahora, porque llevamos una semana durísima con falta de personal. Está todo muy con pinzas, todos 8 horitas, 2 días libres, todo muy tal, y hay que hacer las cosas bien y no podemos equivocarnos, porque además debería haber sido así toda la vida. Yo soy de los camareros que trabajé 10, 11 y 12 horas cuando era camarero en otras empresas. Entonces debería haber sido así. Entonces, pues claro, hay que buscar más cantidad de camareros o camareras. Y no hemos tenido problemas, no tantos, pero hemos tenido problemas. Y sí que te vienen y te dicen, no, pero sin contrato. Es que estoy cobrando una ayuda, es que estoy cobrando el paro, es que tú entiendes que para 10 días o para 20 días. Es que claro, me vas a contratar. O luego te dicen que sí, pero luego te dicen que no, porque le llaman de otro sitio donde les van a contratar fijo, pero al final no es fijo, al final te contratan y te paran. Al final hay un poco de... hay oferta y demanda un poco para Navidades. Entonces, al final, el empleado tiene la suerte, y me alegro, porque yo tengo hijos que son empleados, que ahora son ellos los que deciden. Hay mucha, mucha demanda de hostelería y hay pocos camareros. Y es verdad que antiguamente el sueldo base era bajito, pero ahora el sueldo de camarero pues ronda los 1.400 y algo, pero es que te vas a un supermercado y cobras 1.200 o 1.300. Con lo cual, ¿para qué vas a ir a un bar a trabajar hasta las 2 de la mañana a aguantar gente que está bebiendo cerveza? Si puedes trabajar en un supermercado hasta las 10 de la noche y cierra el domingo, por ponerte un ejemplo. ¿Me entiendes? Entonces, la hostelería ahora ya es muy sacrificada y el cliente siempre es muy... exigente, me incluyo cuando voy por ahí también. Me gusta que me hagan las cosas bien, un cortado, pues quiero que me lo hagan rico, que para eso lo pago. Entonces se complica y el tema de camarero o camarera hoy en día está más complicado. Hay la cenita de empresa, todas muy guay, pero siempre hay un 10% alguna mesita que te da una lata tremenda, ¿no? Ya. Que te deja aquel baño destrozado, que te deja tal, que entonces hay que limpiarlo y tal, y bueno, pues al final es un trabajo complicado.
Bueno, pues es la postura, y fíjense ustedes que también es otra manera, ¿no?, de ver la situación, la que nos ha dado Iván. Por cierto, Iván, permíteme la pregunta. ¿Qué tal con las plagas por ahí? Porque es que estamos viendo a muchos empresarios que están muy
casi
preocupados.
Casi que hablar de esto me cuesta, ¿eh? No sé si por vergüenza, por... es que no sé. Nosotros tenemos un... tanto el local que está al lado nuestro, con el trastero, ¿no?, como nosotros, tenemos una empresa de plagas brutal. O sea, es muy bueno, voy a hacer una publicidad, Plagas Archipiélago, llevamos con ellos años, no tenemos problema de ningún tipo porque son unos profesionales como la copa de un pino y me cobran una pasta. O sea, que estoy haciendo una publicidad, pero que me cobran una pasta. Pero es que tienen un problema ellos, es que ellos lo dicen, es que hay un problema en Mesa y López que no vamos a poder dominar. Y ojo, que entran en los locales, en los nuestros no han entrado, pero en los nuestros hay comida. Hay que tener mucho cuidado, nosotros tenemos las rejas bien bajadas, bien tal, pero es que es un problema grave, que no quiero hablar mucho porque, bueno, porque aquí cada vez que hablas haces daño a alguien, sin duda, ¿no? Pero bueno, que el problema está, se ven en Mesa y López, se ven en las tiendas, y este año no las hemos visto en la terraza nuestra todavía, pero el año pasado sí que estaban en los toldos, bueno, según nos decía la concejala de sanidad y tal, muy muy correcta, muy educada, muy formal ella, que vino a vernos y tal, o sea que eran ratas de campo, que no eran de cloacas, lo que nos decía, bueno, nos daba un poco hasta de tranquilidad, ¿no?, que fueran de campo, y entonces se ponen en los árboles, que están soltando muchas hojas, se caen encima de los toldos, y bueno, pues como que están por ahí dando vueltas porque tienen como su campo, ¿no? Intentamos limpiar los toldos lo máximo posible, pero es muy complicado, no hay empresas que limpien los toldos por la dificultad y entonces todo se va sumando, ¿no? Entonces es complicado y yo me asusto cuando veo ratas en Mesa y López. Pero nosotros trabajamos con comida y si te entra una rata en el local y se queda ahí dentro una noche entera, pues imagínate el daño que puede llegar a hacer. por no hablar de lo tóxico, ¿no? Que bueno, confiemos en que no pase nada, pero yo cuando ya la vi dentro de una tienda esta semana en Mesa y López me quedé, digo, madre mía. Entonces, bueno, hablamos con la empresa esta de plagas y, bueno, parece que el tratamiento que nos tienen y tal, que las tienen un poco ahuyentadas de nuestra zona. Hemos tapado agujeritos de las calles y tal, cerquita, pero estamos bastante preocupados con este tema.
Pues como para no estarlo, y además que es un gasto adicional al que se tienen que enfrentar los empresarios, los hoteleros, y también los otros sectores del sistema comercial ahí.
Sí, nosotros estamos acostumbrados a ese gasto porque cuando traen cajas cajas de refresco, que traen azúcar, ¿no? Pues si se rompe una botella de Coca-Cola o lo que sea, pues eso tiene, pues por el peligro de que entren pues pequeños bichitos, ¿no? Cuquitas chiquititas, las inglesas, estas y tal. Pero nosotros tenemos un tratamiento todo el año. Cierto es que incluye una desratización de estas, que normalmente no la usamos y tal. Pero sí es verdad que hay empresas que te cobran un dinero y, bueno, pues tienen un tratamiento, y hay otras que te cobran otro, pero te dan una garantía, ¿no? Y todos queremos una garantía con este tipo de cosas.
Totalmente.
Y bueno, ya los nombré a ellos, ahora les pediré un descuento, ahora les diré, no esperaba hablar de esto.
Le mandamos el corte, Iván, no te preocupes.
Pero bueno, va bastante bien, pero ellos nos dicen que hay un problema generalizado que hasta ellos mismos han tratado con el ayuntamiento.
Ya.
Porque es algo que se les está yendo de las manos.
En fin, entonces, Iván, gracias, bueno, por atender a la COPE. Buen día, que todo vaya bien, compañero.
Igualmente, felices fiestas. Venga, felices fiesta. Chao.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Estas Navidades regala La Molina Experiencias. Desde cruceros por las islas griegas, los fiordos o el Mediterráneo, hasta circuitos por España, Europa y América. Además, cuentas con acompañante de la agencia para que solo tengas que preparar la maleta. Infórmate en nuestras oficinas o en viajeslamolina.com. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
En las Ramblas Centro ya huele a Navidad. Ven y descubre nuestros comercios, saborea la magia en nuestros restaurantes, disfruta de los talleres que hemos preparado para toda la familia. Y no te pierdas la visita de Papá Noel el 20 de diciembre. Las Ramblas Centro te desea felices fiestas.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Claro, también hay que tener en cuenta, ¿no?, que hay gente que no puede trabajar por el motivo que quiera que sea, y hay que ayudarles, porque sí es cierto que en Canarias tenemos muchísima desigualdad. Es decir, la realidad no es ese chico, esa chica, ese adulto que no quiere un contrato de trabajo porque está cobrando una paga. Hay otra realidad también, que es la gente que no puede por el motivo que quiera que sea, ¿no? Y estos se ven en muchas ocasiones totalmente excluidos por parte de los sistemas de ayuda de las administraciones, ¿no? Ojo a lo que han dicho, a lo que siguen diciendo los colegios de trabajo social de Canarias, ¿no? Alertan de los déficits que tiene la renta canaria de ciudadanía. Vamos a hablar de esto con la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Las Palmas, Lole Favelo. ¿Qué tal, Lole? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cuáles son esos inconvenientes? ¿Cuáles son esos problemas? ¿Cuáles son esos déficits que tiene la renta canaria de ciudadanía? ¿Por qué no llega a todo el mundo que lo necesita?
Bueno, pues nosotros básicamente ponemos el foco del déficit en la falta de profesionales para hacer los acompañamientos en esos programas de inclusión de los que tú ahora estabas mencionando, ¿no? Cuando una persona no puede acceder por sí sola a lo que es el sistema social en el que vivimos y necesita de los profesionales del trabajo social para acompañarlo en los itinerarios que hagan, que esa prestación económica sea un dato puntual en su proceso de vida. Es decir, a la prestación económica insistimos y demandamos que hayan espacios de acompañamiento para, pues, a esa señora que acaba de salir de una situación de violencia de un matrimonio de larga data, podamos acompañarla a procesos de trabajo e inclusión dentro de la sociedad, a ese joven que sale de un entorno poco favorecido, podamos abrirle las puertas del mercado laboral dentro de unos procesos fuera de la educación habitual porque nunca ha estado inmerso, y así en tantas situaciones diversas donde el trabajo que hacemos desde nuestra profesión es acompañar para que esa incorporación sea adecuada y eficaz, no solo por tener una prestación económica que te dé la administración, vas a solucionar tu contexto social y vas a poder ser focalizarte en un entorno normalizado, entre comillas, ¿sabes?
Claro, no, lo explica bastante bien. Un poco lo que quieres decir es que el ascensor social no funciona. Es decir, que siempre hay una situación crónica en cuanto a aquellos o aquellas que están en una situación más desfavorable, de exclusión social, y que una paga no va a ayudar, sobre todo porque es pequeña, es mínima, no va a ayudar su estatus social, ¿no? Lo importante es que esa paga sirva para mejorar su vida y a partir de ahí tener un mundo de oportunidades y poder, pues, proyectar un modelo de vida, ¿no? A través de la empleabilidad, por ejemplo, ¿no?
Por eso ponemos el foco en la importancia no del número de expedientes tramitados, sino en la necesidad de que esos expedientes estén acompañados por profesionales del trabajo social. Y, por tanto, le pedimos a las administraciones, a las locales y a las autonómicas, que dejen hacer a los profesionales del trabajo social ese trabajo. Es decir, no queremos ser una población, una sociedad la más pobre del Estado español, con un montón de prestaciones tramitadas y sentirnos orgullosos de que a final de año hemos tramitado no sé cuántos expedientes, sino que detrás de esos expedientes hay procesos de inclusión y de inserción dentro de la sociedad canaria.
Claro, lo que dices es muy interesante. ¿Y de qué manera los trabajadores sociales, tanto ellos como ellas, pueden ayudar a salir a esa persona, a esa familia en situación de exclusión social y, digamos, poder subirse a ese ascensor social y llegar a tener cierta dependencia, Lole?
Bueno, pues ahí ponemos el foco en la necesidad de dotar las plantillas, tanto municipales, que al final son las que están más cerca de las poblaciones, ¿no?, de las comunidades, y de la administración autonómica, de más profesionales, para que se puedan gestionar, por un lado, esos expedientes, inevitablemente forman parte de un procedimiento administrativo que lleva de un dinero de la administración que hay que justificar, y así lo vemos, pero también de la otra parte, de la educativa, ¿sabes?, de la de estar cerca de la persona, cerca de la comunidad, donde necesitamos poner el foco y el valor para que esa gente, pues, se pueda incorporar.
Y quieren incorporarse, porque tú lo que me estás diciendo es algo muy interesante, y es que la paga solamente debe ser un eslabón más en la cadena, un peldaño más en esa escalera para conseguir la independencia económica, ¿no?, para conseguir un trabajo, ¿no? La gente, aquellas personas que están en exclusión social, ¿realmente están buscando este fin?
Hombre, yo creo que banalizar o ironizar sobre que la gente que quiere una prestación no quiere trabajar es hacer un balance bastante negativo de nuestra sociedad. Yo creo que nadie es feliz viviendo con una prestación de 500 euros. Ni es feliz ni es sostenible en el tiempo, porque los tiempos que corren son los que son. Evidentemente, como en todo, habrá quien haga un uso poco adecuado de estas prestaciones, pero en la mayor parte de la población no se siente a gusto en un entorno donde están haciendo uso de una prestación o una situación de precariedad.
Se sienten culpables incluso, Lolo, cuando hablas tú con ellos, tus compañeros, nota que aquella persona en exclusión llega a sentirse culpable.
Eso va supeditado a cómo hemos vendido durante años los servicios sociales como una parte del sistema que es para unos pocos, ¿no? Para los pobres, para los desfavorecidos, cuando el sistema de servicios sociales forma parte de todo lo que es el sistema de acompañamiento y protección del Estado, ¿no? Para todas las personas, cualquier persona en un momento determinado puede hacer uso de los servicios sociales, y además tenemos que hacer una visión de los servicios sociales son para todos. nadie se siente mal por ir al médico, al centro de salud, ay Dios mío, ir al centro de salud, ¿qué van a decir de mí? Pero sin embargo lo piensan de los servicios sociales. Entonces tenemos que quitarnos ese estigma de sentirse mal cuando lo que está haciendo la administración es dándote las herramientas para que tú puedas salir de ese momento, ¿no? Como
pero,
te
pero existe, disculpa cuando... que te interrumpa, porque dice, las administraciones nos dan las herramientas para salir de esa situación de vulnerabilidad. ¿Existen esas herramientas? ¿Son eficaces, Lole?
Claro que existen las herramientas. No son todas las eficaces que querríamos o que nos gustarían, pero las herramientas están así. Cuando nosotros hacemos unas críticas como las que hemos hecho en esta nota de prensa, es para poner el foco en que la herramienta está, ojo, pero hay que regularla mejor y hay que dotarla de personal y de presupuesto para poder ejecutarse de forma adecuada. Pero las herramientas están y la mejor herramienta que tiene la comunidad autónoma es nuestra Ley de Servicios Sociales, que hace una mención a todos los ciudadanos de Canarias, no especifica los servicios sociales son para esto, para lo otro, son un sistema y un factor de protección para todos los canarios.
Claro, que no se cronifique esa situación de dependencia, esa situación de vulnerabilidad. El mensaje me parece muy potente y sobre todo necesario, ¿no? Que las ayudas deben ser quirúrgicas y sobre todo diseñadas para mejorar la vida y lograr ese ascensor social. Lole Favelo, gracias por atender a la cadena COPE. Gracias por esta reflexión. Un abrazo.
A ustedes siempre. Venga, un saludo. Chao.
Pues son las 10:46 minutos. Seguramente tú estás escuchando pues algunos sonidos un poquito extraños, ¿no? De fondo. Que estamos de obras. Y al fin y al cabo, pues este sonido es totalmente inevitable. El sonido de maquinaria, porque al igual que en tu casa cuando estás de obras, pues también tienes estos golpes de martillo que suenan de fondo. O la radial, que pues aquí pasa totalmente lo mismo. En fin. Vamos a hablar de los malditos roedores. Que ya han escuchado ustedes la reflexión tan interesante de Restaurante La Tasquita de Iván, que ellos afortunadamente tienen un contrato privado y no tienen ningún tipo de plagas en su local, ¿no? Pero parece ser que otros sí. Hay otros comercios que sí tienen problemas con las ratas, ¿no? Víctor Naranjo es el secretario de la Asociación de Vecinos de Mesa y López. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, hombre?
Encantado de hablar contigo, Víctor. Llevamos meses hablando de esta situación. ¿No se ha hecho absolutamente nada ahí en Mesa y López?
Llevamos meses hablando de este tema y el ayuntamiento, sí. En la prensa hay grandes palabras, hay varias acciones que se supone que se están realizando, pero la realidad es que cada día hay más vídeos sobre las ratas que circulan a partir de las 10 de la noche. Se ha convertido, esto no se trata de exagerar para dar más fuerza a una realidad, se trata, esto no es dramatismo. Yo invito a los señores responsables del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, entiendo que la señora alcaldesa, entiendo que el señor concejal de turismo, a que además de inauguraciones vengan por la noche a las 10, además, se lo van a encontrar, les queremos invitar un refresco y que le den un paseo con nosotros para que vean cómo circulan las ratas todas las noches. Y vuelvo y repito, ya hay vídeos diarios, porque le voy a hablar de dónde creemos que está el problema. Cuando se diseña, sabemos que se ha hecho una peatonalización en Mesa y López, y cuando se diseña un espacio, en este caso las tarimas que se han hecho donde hay plantas, tenemos que pensar que el diseño urbano modifica el comportamiento de los ciudadanos. Por la noche hay varios negocios de comida rápida que los clientes salen, se sientan en los bancos y entendemos que hay personas, esto es inevitable, hay personas que no tienen civismo y tiran la basura. Las ratas se encuentran en las tarimas. Es sorprendente que viendo los vídeos, en este caso el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, comenta, se habla, esto ha sido como la verdad, se lo tiene uno un poco que tomar, se lo tiene uno que tomar con humor, ¿no? El otro día la alcaldesa hizo referencias a problemas que tienen ciudades como Nueva York y Sevilla. No sé, esto es como el alumno que llega del colegio y ha suspendido varias asignaturas y le dice a tu madre, le dice a mamá, a papá, oye, mamá, papá, he suspendido 4 asignaturas, pero es que varios alumnos también han suspendido. Entonces, bueno, oye, hijo, no pasa nada. No, vamos a ver, aquí hay un problema grave y gordo que está focalizado cuando hay un incendio, entendemos que se llama a los bomberos y actúan. Aquí hay un problema muy grave, entendemos que no van a venir al día siguiente, pero como bien dijiste antes en el comienzo de la pregunta, llevamos meses hablando de esto y no se ha hecho nada. Tenemos unas tarimas que en los vídeos se pueden ver, porque todos los días ya tenemos vídeos, están metidas dentro de la tierra donde están las plantas. A mí me sorprende por las mañanas, y la verdad, insisto en que esto no se trata de dramatismo. Hay niños que se sientan, personas que se sientan en esos bancos, y las ratas están caminando por ahí. Entonces, no sé, yo no soy experto, no soy experto en sanidad, pero por sentido común sabemos que las ratas transmiten enfermedades muy graves. Esta es la situación actual en la que nos encontramos.
Bueno, uno de los planes del ayuntamiento es retirar las tarimas, ¿no?, para acabar con las ratas. ¿Es la solución real que hay que hacer ahí en Mesa y López?
Yo no sé si esa es la solución 100% efectiva, pero entiendo que si tenemos localizados 7, 8 tarimas donde hay tierra, donde hay plantas y las personas tiran comida y por la noche se han hecho, digamos, tienen ya su residencia por sentido común. Si yo, porque además, le voy a comentar otra cosa, este mobiliario que se ha puesto estas tarimas, yo invito a que los ciudadanos se fijen que de la calle Galicia hacia el centro comercial de Mesa y López, hacia la base marítima, verán que solamente hay bancos, y cuando venimos hacia Mesa y López, en este caso a la dirección de la Plaza de España, se hicieron lo que ya nosotros llamamos esos mamotretos que de alguna forma impiden la circulación libre, y se ha generado, es decir, son fuente de suciedad, pero no solo eso, fuente de ruido. Por la noche, los chicos de la distribución de comida rápida de las empresas de comida rápida que hay por la zona, se sientan en las tarimas con música altísima, partidas de cartas, han ocupado todo el espacio, se tira basura. Entonces, esos bancos son fuente de suciedad. El otro día, hace también cosa de 4 o 5 meses en la prensa, salían fotografías del estado en el que se encontraban. Y si a eso le añadimos ahora, que esto es lo más grave, las ratas, estamos hablando de ratas, no estamos hablando de bueno, hay una plaga de cucarachas, no, ratas. Entonces, la solución, entendemos, por sentido común, vuelvo y repito, se supone que hay gente que cuando ha diseñado ese espacio tendría que pensar en esa avenida, lo que suponen los bancos en una zona residencial. No debemos olvidar, porque aquí hay una confusión y deberían de pensar, la zona de Mesa y López es una zona donde hay comercios, pero es una zona residencial. Una zona residencial no es en el campo. No, yo vivo en una zona residencial. Bueno, ¿dónde vives? ¿En Arucas? ¿En Valle Seco? Sí, ¿en Agaete? Sí, no, una zona residencial en la ciudad. Sí, sí. Mesa y López es una zona residencial, no comercial. Entonces, oiga,
Víctor, seguiremos hablando de este asunto. Permíteme una pregunta. ¿Se han colado ya en las viviendas? Sabemos que en los comercios sí, se realizó unas imágenes tremendas este fin de semana, pero en las casas también hay casos.
Tenemos vecinos que se las han encontrado en los garajes, y hay un vecino, hay un edificio en el cual hay un andamiaje que se la ha encontrado en la octava planta, es fuerte, en la octava planta, en el parterre que tiene su balcón, se ha encontrado una rata que ha ido subiendo por el andamiaje.
¡Wow! ¡Madre mía! Víctor Naranjo, ¿sí?, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día, seguiremos con este asunto.
Gracias a ustedes, buen día. Adiós.
¡Wow! ¡Qué gran canción de Alan Parsons Project, Don't Answer Me! Vamos a escucharlo un poquito. If you believe in the power of magic, Nosotros sí que tenemos respuesta al otro lado del hilo telefónico. Vamos a hablar de la obra teatral Bar La Resistencia. Es una ocurrente comedia de barrio, de barra y de especulación. El montaje escénico lo dirige Mario Vega y podremos disfrutar de él en el Teatro Pérez Galdós 21, 22 y 23 de diciembre. Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Oye, ¿qué vamos a ver en ese Bar La Resistencia? ¿De qué se va a hablar en ese Bar La Resistencia?
Pues yo creo que en la línea del Laboratorio Galdós vamos a volver a hablar de lo que yo creo que es uno de los temas más candentes que tenemos ahora mismo en la sociedad en España, que es el tema de la vivienda. Hablamos de la gentrificación, de la situación actual que hace que la mayor parte de los jóvenes no podamos tener o no puedan tener acceso a una vivienda, no puedan tener acceso a una independencia, y desde ahí lo planteamos como desde una comedia, desde un bar donde una serie de vecinas y vecinos se reúnen para luchar en contra de este movimiento y de una supuesta nueva ordenanza que va a aprobar el ayuntamiento, y cómo luchan para que intentar conseguir que eso no suceda.
Claro, que yo te preguntaba la perspectiva, ¿no? ¿Desde qué punto de vista? Porque al fin y al cabo la vivienda es multifactorial, ¿no? Y tiene muchos problemas y tiene diferentes soluciones. ¿Desde qué? ¿Dónde se va a poner el foco exactamente?
Nosotros planteamos una hipótesis donde el ayuntamiento va a aprobar una nueva normativa donde va a permitir hacer alquiler vacacional donde se quiera sin ningún tipo de restricción. Y eso lleva a los personajes que ya están en una situación de precariedad, que prácticamente no pueden pagar sus alquileres, a intentar buscar una salida a la situación que se plantea. Y esa salida se plantea desde la comedia, de la búsqueda de esto, pero a todo esto aparecen empresarios corruptos que tratan de sobornar a políticos corruptos y empieza a aparecer todo ese juego de especulación y de inversores internacionales. Todo esto nos permite hacer una masa, una argamasa para construir este bar, La Resistencia, esta comedia, donde personajes disparatados tratan de luchar contra ese gran poder.
Oye, que tampoco digo yo hay que romperse la cabeza un poquito, ¿no? Para encontrar, hombre, alguna situación disparatada, como dices tú, ocurrente sí, pero es un problema de ahora mismo, actual. Es decir, que es algo que se habla en cualquier barra de bar, no tiene por qué ser La Resistencia, ¿no? ¿Entiendes?
Exactamente, yo creo que es el tema más candente que tenemos ahora mismo. O sea, el cómo han subido los precios de los alquileres, el tema del alquiler vacacional y lo que supone de problema para los vecinos, el prácticamente imposible acceso a la compra de vivienda para, iba a decir para jóvenes, pero en general para la sociedad en general, donde prácticamente se mueve a través de grandes inversores que manejan grandes parking de vivienda privada, con lo cual al final lo que se está consiguiendo es echarnos del barrio, como dicen los personajes, uh-huh, y tratar de construir con esto esa comedia que nos permita digerirlo de otra manera. Sí, creo que la comedia ayuda muchísimo a digerir determinado tipo de temas y nos ayuda a construir este espectáculo, este bar, La Resistencia.
Pues interesante. Además, la alcaldesa se llama Sánchez. Primero, es alcaldesa y después se apellida Sánchez. ¿Hay algún tipo de coincidencia?
No. Jugamos mucho. Es más, lo dicen los intérpretes en la obertura, ¿no? Porque realmente es una compañía de teatro, supuestamente es una metateatral, y es una compañía de teatro que monta una obra sobre esto, que será una asociación de vecinos, y dicen directamente que esto no es la isleta ni es Juan Artemis. ¿O sí?
Me
refiero que claro. en el fondo es claro. Un tema tan internacional, y hay una actriz italiana que dice, pues también podría ser en Italia, ¿no? Me refiero, hay algo que es tan global ahora mismo, que realmente no basta que lo pongas en cualquier función, la obra en cualquier sitio, que los vecinos se van a sentir identificados en cualquier municipio que vaya o en cualquier país, ¿eh?
Sí, pues la verdad es que es bastante interesante, es una tragicomedia, ¿no? Nunca mejor dicho,
sí, porque lo jugamos con tintes cómicos, claro. Pero sí es cierto que al final, pues como siempre, gana los de siempre.
Claro, el trasfondo es un drama, no cabe la menor duda. Pues recuerda, el 21, 22 y 23 de diciembre, interesante obra de teatro, Bar La Resistencia, ahí en el Teatro Pérez Galdós. Mario, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo, apúntame.
Un abrazo muy grande.
Te voy.
Chao.
Un abrazo, adiós. Bueno, pues qué rápido se nos ha ido la primera hora de Herrera en COPE Gran Canaria, pero no te preocupes, que tenemos otra por delante. Enseguida tiempo de análisis con ellas, con las chicas. Los Ángeles de Charlie antes. El boletín informativo para estar informado de todo lo que ocurre en el mundo, en España, incluso las noticias más cercanas. Hasta dentro de nada, de unos minutos.